Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos al doctor Manfred Kindler, médico ingeniero y clínico de Alemania, al doctor Eduardo Aranda Lauriani, de la Sociedad Chilena de Química Clínica, a la doctora Milena Monari, químico-farmacéutica por la Universidad de Chile, al doctor Gerard Sayest, presidente de la European Society of Pharmacogenomics and Theranostics. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Sharon Lewin es médica especialista en enfermedades infecciosas. Es la directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Alfred y Universidad Monash y codirectora del Centro de Investigación Biomédica Instituto Burnet en Melbourne, Australia. En su laboratorio se investigan estrategias para curar VIH. Junto con el premio Nobel François Barré-Sinoussi, dirigió la 20ª Conferencia Internacional sobre SIDA en Melbourne en julio pasado y también fue una de las disertantes en las conferencias plenarias de la reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Chicago. A continuación, la doctora Sharon Lewin nos habla de estudios e investigaciones sobre posibles tratamientos y cura para VIH.
Profesora Sharon Lewin, bienvenida al microscopio.
Gracias.
Nuestra primera pregunta, profesora Lewin, es ¿por qué hay tanto interés en encontrar una cura para el VIH cuando sabemos que esta enfermedad se conoce desde hace más de 30 años?
Es una pregunta muy interesante. Sí, el virus se conoce desde hace 30 años y aún no hemos encontrado la forma de cura, solo de controlar el virus para que los pacientes infectados puedan tener una expectativa de vida normal. Todavía no tenemos una cura ni podemos reducir la transmisión del virus. Es por eso que nos preguntamos, ¿por qué, después de tantos años, seguimos hablando de una cura? Bien, hay algunas razones. En primer lugar, para probar los tratamientos necesitamos tiempo. Tan pronto como se prueban las drogas antirretrovirales para VIH, vemos que el virus muta y se manifiesta nuevamente dentro de una o cuatro semanas después de haber comenzado el tratamiento. Con la situación actual, vemos que habría que tomar la medicación de por vida, sin interrupciones, pero esto plantea un gran desafío, tanto para los países desarrollados como para los que están en vías de desarrollo, donde vive el 80% de las personas con VIH. Otra cuestión importante es el tema económico. Aunque el costo de la terapia antirretroviral se ha reducido muchísimo, en especial para países en vías de desarrollo, aún el costo con este tratamiento implica unos 20 billones de dólares en todo el mundo. Y para mantener estos costos se necesita de mucho esfuerzo de la comunidad global. Finalmente, aunque el tratamiento sea simple, ya que hay que tomar una medicación diaria, hay consecuencias secundarias a mediano y largo plazo con respecto a la medicación, aunque la toxicidad se ha reducido drásticamente. Incluso hay enfermedades que vemos que se manifiestan con gran frecuencia en personas con VIH en tratamiento y no en personas sin VIH. como enfermedades comunes que surgen con el envejecimiento, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares y óseas, malignidades, entre otras. Tendríamos que encontrar la manera segura de ver si el virus se mantiene bajo control, si el paciente deja la terapia antirretroviral. Necesitamos encontrar un tratamiento accesible y seguro para todo el mundo.
¿Y
por qué no es posible tener una cura hoy día?
The reason why current antiretrovirals can't cure HIV is because the virus is able to go into hiding.
La razón es porque los antirretrovirales no pueden curar el VIH, porque con las drogas el virus desaparece muy rápido en la sangre. Y la prueba que tenemos en el laboratorio para medir la carga VIH mide el ARN del VIH en plasma. Observamos que a las 4 semanas de iniciar el tratamiento, la carga viral se vuelve indetectable. Pero si empezamos a mirar en otros lados, dentro de las células o dentro de las células T, CD4, una célula en 1 millón tiene una copia del virus integrado en el ADN de la persona y tiene la capacidad de infectar. Esto es algo que vemos con los especialistas en virología. Hay muchos virus que tienen determinadas características que podemos ver, como el VIH, que se vuelve latente o silencioso. Las células infectadas en estado latente, que tienen el virus en su ADN, en una célula T, CD4, no pueden asistir de manera indefinida. Estas células son la barrera más grande que tenemos. Además, el virus puede estar latente en otras células, como en las células en el cerebro, pero aún son menos importantes que las células T infectadas. Y la razón por la cual estamos en esta situación actualmente es porque no tenemos una forma de encontrar la cura o solución a las células infectadas en estado latente.
Han desarrollado varios modelos in vitro de VIH latente para identificar drogas anti-latencia. ¿Nos podría contar sobre estos modelos? ¿Cuán relevantes son en una situación in vivo?
So, as I mentioned earlier, latently infected cells are pretty rare in patients.
Bien, como dije anteriormente, las células latentes infectadas son muy raras en pacientes si se toma sangre de un paciente con VIH en tratamiento. Aproximadamente, una célula en 1 millón tiene una carga viral infecciosa. Esto hace muy difícil estudiar latencia. Si usamos sangre del paciente, se vuelve muy difícil estudiar células latentes. Ha habido mucho interés en identificar maneras de estados de latencia in vitro. Hay algunos modelos que se han llevado a cabo exitosamente. Es más, hace unos años, identificamos estados de latencia de VIH in vitro si tomamos células T, CD4. Incubamos estas células con una serie de quimosinas o proteínas que son importantes para tráfico de células T. Las células VIH no infectan muy bien las células T, pero si ponemos las células T en un ambiente con quimosinas específicas, podríamos saltar la barrera del VIH que entra a la célula y establece un estado de latencia. Hemos identificado quimosinas importantes que unen los receptores T expresados en células T, como CCR7. También estudiamos otros modelos potenciales para infecciones de VIH latente. Estos ensayos mostraron que la señalización célula a célula es un factor importante para permitir que el virus ingrese en una célula T exitosamente. Esto fue muy bueno porque pudimos imitar la infección latente en el modelo in vitro. Alcanzamos 1 en 10 a 1 en 100 células infectadas. Es un modelo más posible de estudiar, a diferencia de las células derivadas del paciente. Hay otros modelos, desarrollados por otros investigadores, que utilizan principios diferentes, pero nuestro modelo nos ha posibilitado entender realmente un avance para establecer latencia. Me preguntaron sobre los modelos que involucran las células del paciente. No tenemos una respuesta a eso aún. En los comienzos de los estudios se investigaba latencia en líneas celulares que son inmortalizadas y constantemente divididas. Ahora sabemos que las líneas celulares son un buen modelo para latencia, porque la latencia in vivo no cumple un rol en la división de células, pero hay algunos modelos que pueden establecer latencia en células T primarias. Hemos participado en un estudio multicéntrico internacional que comparaba distintos niveles de latencia en modelos en células derivadas de pacientes. Comparamos cómo esos modelos respondían a las drogas que activaban infecciones latentes. Fue interesante ver cómo se utilizaban quimioterapia adenosinas para inducir latencia con células derivadas del paciente. Lo más interesante es ver lo que descubrimos en ensayos clínicos. Hemos encontrado drogas que, por ejemplo, alteraban latencia in vitro en varios modelos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando se indica esa droga a una persona infectada con VIH? Estamos solo en el comienzo de empezar a entender esto. Estamos aprendiendo a ver la respuesta predictiva in vivo. Esa es la pregunta más importante que debemos responder ahora.
Profesora Lewin, ¿qué estrategias se están probando para encontrar una cura?
So there are numerous studies and strategies now being tested, and they include.
Hay modelos y estrategias nuevos que están siendo probadas que incluyen eliminar las células infectadas latentes, tratamientos tempranos, activar la infección latente o acelerando la respuesta inmunológica a las células infectadas latentes. Y el segundo enfoque es hacer que las células se vuelvan resistentes al VIH. Les voy a hablar sobre la estrategia para eliminar células infectadas latentes. Creo que una estrategia parece muy prometedora, pero puede tener aplicación limitada a largo plazo. Sin embargo, ahora estamos aprendiendo que si tratamos el VIH en etapas muy tempranas, luego de la infección, se puede reducir la cantidad o el número de células infectadas latentes. Sabemos que la evidencia más convincente viene de estudios a bebés recién nacidos de madres con VIH positivo, que no han recibido tratamiento durante el embarazo. En ese caso, podemos saber el momento en el que el bebé estuvo expuesto al VIH. Si el tratamiento comienza cuando el bebé es recién nacido, como lo vimos en el famoso caso del bebé de Mississippi, el bebé tenía niveles muy bajos, casi nulos, de VIH en sangre durante el tratamiento. No se etiquetaron células con los métodos habituales para medir latencia en el plasma de un paciente con VIH. A este bebé de Mississippi se le dejó de dar las drogas antirretrovirales. Se le realizó el seguimiento por 2 años y el virus nunca regresó. Hay otros reportes similares de adultos que han sido tratados en etapa de infección temprana, quienes luego interrumpieron la terapia antirretroviral y, aunque el virus aún se detectaba, nunca regresó a los niveles que se observaban antes de empezar el tratamiento. Hay muchos estudios que se están enfocando al del tratamiento en etapas tempranas, porque ¿por qué el virus se detiene y cuán común es devolver cuando se detiene la terapia antirretroviral? Estamos casi seguros que el tratamiento temprano no conlleva a la remisión, es decir, el paciente no se cura. Todos los que empiezan el tratamiento temprano pueden llegar a una posible remisión. A su vez, este tratamiento en etapas tempranas no ayuda a los 35 millones de personas que ya están infectadas con VIH. Necesitamos alguna forma de eliminar células infectadas latentes. El segundo enfoque en el cual mi grupo ha estado trabajando mucho es activar el virus latente. La identificación detrás de esto es ver la forma latente integrada en el ADN del receptor. No expresa las proteínas del virus y, por tanto, la célula infectada no es visible en el sistema inmunológico o drogas antirretrovirales. Una idea aquí es activar el virus silencioso o latente. Esto se haría en alguien que está realizando un tratamiento antirretroviral. Cualquier virus que aparezca en activación puede infectar células nuevas y el virus puede matar la célula o expresar que las proteínas puedan ser reconocidas por el sistema inmune. Este enfoque es llamado impactar y matar. Impactar en el virus latente, cuando comienza a expresarse y se mata la célula. Hay muchas drogas que se están utilizando que activan la infección latente, en al menos in vitro. Hay drogas que se utilizan para varias formas de malignidades y hay muchos inhibidores que se han introducido en los tratamientos de malignidades. Ha habido un gran número de ensayos clínicos con inhibidores de VIH donde se estudia si se puede impactar al virus en estado latente. Pudimos ver, en una etapa muy temprana de prueba, cuán efectivos son. Los inhibidores quizás no impacten en todo el virus y probablemente no conlleve a la muerte de la célula. Con el impacto o activación del virus, surgen temas interesantes como matar a la célula a través de perder inmunidad debido a vacunas terapéuticas. No tenemos una vacuna terapéutica efectiva por el momento. Quizás alguna para darle a algún paciente ya infectado, pero en realidad no hay vacunas profilácticas en monos que puedan utilizarse potencialmente en estos contextos. También se puede acelerar el proceso de células latentes con otras drogas para monitorear el efecto terapéutico. Ha habido muchos avances en el estudio del cáncer. Hay una droga que manipula las células T o bloquea la activación de células T reguladas negativamente. Se ha avanzado en un objetivo llamado PD-1, que es un marcador de debilitamiento de células T. Si se bloquea la actividad de PD-1 a través de un anticuerpo, se puede acelerar la actividad específica del agente. Por el momento, parece muy prometedor. Quizás puede ser una manera de abordar o eliminar las células infectadas latentes. Hay un ensayo clínico que se comenzó en los Estados Unidos para bloquear la presencia del PD-1 y acelerar la respuesta de las células infectadas con VIH para eliminar las células de VIH latentes. El último enfoque es más ambicioso. Consiste en hacer que las células sean resistentes al VIH. Deviene de un caso muy conocido. En el único caso que se ha utilizado para curar VIH. El caso de este paciente de Berlín, Alemania, se reportó hace unos años. Era un hombre que tenía leucemia y necesitaba un trasplante. Recibió un trasplante de un donante que era naturalmente resistente al VIH. El donante era naturalmente resistente al VIH porque había desarrollado la resistencia para que el VIH entrara en la célula, el receptor CCR5. Hay 1 o 2% de caucásicos que tienen una mutación que hacen que la forma CCR5 sea negativa. Son efectivamente inmunes o, podemos decir, están protegidos del VIH. En este caso, el paciente recibió trasplante en 2 ocasiones. Recibió trasplante de su donante con el receptor CCR5 negativo. Luego de indicarse las drogas antirretrovirales y de realizarse el trasplante, se observó que el VIH era negativo en todos los tejidos y sangre. Aún deben realizarse muchas investigaciones para eliminar la expresión CCR5 sin un trasplante, que obviamente es muy costoso y es una intervención riesgosa. La manera de eliminar CCR5 es posible a través de la terapia de genes. Hay estudios que se están llevando a cabo en pacientes infectados con VIH con su tratamiento particular. Se remueven grandes volúmenes de sangre y, ex vivo, las células T sufren un proceso de edición genética. A través de determinados métodos se puede remover el gen en cuestión de CCR5. El proceso es muy seguro y posible de realizar. Se ha podido etiquetar un 6% de las células modificadas genéticamente. La idea es que si se puede reemplazar lo que contiene VIH con una fracción resistente al VIH, podría ser una buena estrategia. Es aún un proceso ambicioso y costoso, pero parece ser muy prometedor.
¿Cuál de estos enfoques parece más prometedor?
Estamos en una etapa de prueba de varios enfoques para encontrar una cura para VIH o algún virus que se adaptó efectivamente. Virus que, para el sistema inmunológico y las drogas, es muy difícil de identificar. Tenemos que probar múltiples enfoques. Muchos de ellos están en etapas muy tempranas de desarrollo. Creo que, básicamente, queremos encontrar una solución accesible y económica para que todas las personas con VIH puedan utilizarlas, en especial las que viven en países con pocos ingresos. El 80% de la población infectada vive en países de pocos ingresos. El objetivo a largo plazo es obtener una intervención que sea accesible para la mayoría de la población con VIH. ¿Cuál de estos enfoques parece más prometedor? Bien, no estoy segura por ahora. Pienso que se deben explorar todos los caminos. Tenemos que aprender mucho más sobre latencia, cómo se controla y cómo se revierte. También necesitamos colaboración entre todos los enfoques que se están desarrollando, tanto la colaboración de los sectores académicos como de los sectores privados.
Gracias por sus palabras.
Thanks very much.
Gracias a ustedes.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El doctor Cristóbal Avivar Ollonarte dirige el área médica integrada de gestión de biotecnología de la empresa pública Hospital de Poniente. Es doctor en farmacia con premio extraordinario y especialista en análisis clínicos, experto universitario en dirección y gestión de laboratorios clínicos y director científico de los cursos Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada. En la siguiente nota, el doctor Cristóbal Avivar Ollonarte nos presenta el octavo Congreso Nacional de Laboratorio Clínico de Sevilla, España, del cual es presidente.
Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico en España, que reúne tres sociedades científicas y que va a permitir el lujo de conocer a aquellos que nunca han ido a la ciudad de Sevilla. Para hablar de eso vamos a conversar con el presidente del Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, el doctor Cristóbal Avivar Ollonarte. Bienvenido, don Cristóbal, y muchas gracias por participar con nosotros en el microscopio.
Muy bien, ¿qué tal, Silvana? Muchas gracias a ustedes, a vosotros, por darme esta oportunidad de poder hacer una transmisión y a tantos colegas, a tantos amigos que tengo en Iberoamérica. Hace tiempo que tengo buena relación con algunos compañeros de Iberoamérica, muchos además, y de muchos países, pero así por nombrar, tengo la suerte de conocer al presidente de la Sociedad de Bioquímicos, de Colalo Biocli, el doctor Carlos Navarro, argentino, ya que me llaman desde allí, y la suerte también de conocer el otro lado de los colegas, que también conozco en el mundo de los tecnólogos médicos, ¿no? La otra parte de los compañeros de laboratorio. También demando su presidente, el señor don Carlos Araya, ¿no? Que también tuve la oportunidad de conocer en Perú el año pasado, e incluso nos ha visitado aquí en nuestra ciudad, hace poquito, hace escasamente un mes.
Y ahora tiene una situación muy especial porque están organizando el octavo congreso. Cuéntenos dónde lo van a organizar y quiénes lo están organizando.
Bueno, este congreso normalmente oscila por ciudades de España, generalmente ciudades que cumplen algunos requisitos mínimos de poder optar en zona de palacios de congreso con disponibilidad para más de 1.500 personas, que es la proporción de compañeros que acuden a este congreso. Se llama octavo congreso porque hace 8 años las 3 sociedades científicas afines al mundo del laboratorio, que son la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, la Asociación Española de Biopatología Médica y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, en la cual en este momento represento, llegaron al acuerdo de hacer el congreso común para evitar hacer muchos congresos múltiples al año. Por eso este congreso se llama del Laboratorio Clínico y está organizado por las 3 sociedades científicas. He tenido la suerte, la ocasión y el honor de este año poder ser el presidente del Congreso Nacional del Laboratorio Clínico en esta ciudad de Sevilla.
¿En qué fecha se va a realizar?
Se va a realizar en octubre y será entre el día 14 al 17 de octubre. Siempre suele ser sobre por esta fecha cuando solemos tener este evento. Y además una fecha otoñal, que en España todavía el clima es propicio y permite desarrollar todo el tipo de actividades que tenemos prevista.
Cada uno de estos encuentros suele tener una meta a alcanzar, un objetivo básico, una línea y hasta un título inspirador. ¿Cuál es en este caso ese objetivo?
Por supuesto, científico, ¿no? Es el evento científico más importante que desarrollamos en nuestro país. Es un evento científico que acoge, si quieres le comentaría un poco la estructura, ¿no? Casi del congreso, en el que tenemos siempre unos cursos pre-congreso, pensados más bien en formación de residentes y personal que tenga interés en ampliar su conocimiento. Dispone de un número importante de simposios, dispone de 10 simposios, 15 workshops, varias conferencias, la inaugural, de clausura, reuniones de los residentes y sus tutores. Hemos creado una nueva figura que se llama almuerzo de debate, que normalmente es una comida, un almuerzo con un experto para hablar de diversos temas. Y después disponemos de una amplísima exposición comercial que a día de hoy ya tenemos concertado 600 metros por las distintas casas comerciales y hasta ahora hay 30 empresas participantes del sector. El número de inscripciones habitualmente ronda las 1.200 inscripciones, por lo cual hace un desplazamiento de unos 1.800 profesionales entre acompañantes, personas del sector, industria y asistentes al congreso.
Usted menciona que están atravesando un momento difícil, se refiere a la crisis económica.
Efectivamente, el momento es difícil y ha habido en España en todas las áreas y lógicamente también nos toca a la industria de laboratorio y a la industria de diagnósticos un momento de una reorganización económica importantemente. Estábamos preocupados, lógicamente, porque podía afectar seriamente a la situación del Congreso. Pero bueno, gracias al esfuerzo de todo el comité organizador, en especial a la industria, que sin ellos, francamente, sin su colaboración, sería inviable hacer este congreso, prácticamente la previsión que tenemos durante este año en absoluto va a ser inferior en número de asistencias y actividades científicas a los años anteriores. Ahora mismo los datos son muy similares a años anteriores.
¿Hay presencia de colegas iberoamericanos en los congresos anteriores? ¿La ha habido y la esperan en este?
Bueno, la verdad es que me da mucha pena decirlo, pero no, es muy escasa, muy casi nula, por no decirlo así. Quizás sea este un momento para llamarlos, para animarles a que vengan, pero también para que sea algo recíproco. Yo desde los años que me llevo moviendo un poquito por Iberoamérica, pues francamente parto de la ilusión de que en algún momento podamos llegar a un encuentro mucho más fructífero y con muchísima más relación entre profesionales. Creo que tenemos cosas en común muy importantes. Lo primero, la facilidad del idioma hace que nos podamos entender perfectamente, ¿no? Y después, por supuesto, compartir el conocimiento, compartir la vida del laboratorio, compartir las innovaciones. Yo mis viajes a América, que conozco varios, a Iberoamérica en este caso, pues francamente me vengo con mucho, siempre con las ganas y la ilusión de intentar que estos compañeros vengan. Por mi parte personal, y ya no como presidente de la sociedad, la verdad es que me encantaría poder intentar hacer dentro de este congreso, dejar algún espacio a algún foro iberoamericano. Así que todos aquellos colegas, tanto del grupo de bioquímicos, patólogos, tecnólogos, que quisieran venir, yo estaría encantado en atenderles y estaría encantado en poder hacer algún foro común con ellos en este congreso científico.
Vamos a ver si podemos trabajar en ese sentido, pedirle a la Colabiocli, a Carlos Navarro, que pueda empezar a articular esto, a ver si se animan los ecuatorianos que son tan activos, los mexicanos, los chilenos que viajan a todas las reuniones iberoamericanas. De hecho, estuvieron en Estambul, en el encuentro anual de la IFSC.
Sí. La verdad es que es mucho más fácil llegar a Estambul, a España, perdón, que a Estambul, posiblemente, ¿no?
Me gustaría que me cuente cuál va a ser la conferencia inaugural y cuál va a ser la conferencia de clausura. Esas en general concertan una atención muy especial.
Sí, bueno, en este caso, normalmente las conferencias inaugurales, pues solemos siempre hacer algo que no suele tener nada que ver con el mundo científico. Suelen ser temas más bien de índole social, de índole intelectual o de índole cultural. En este caso, debido precisamente a la situación crítica que tenemos, hemos tenido que rentabilizar el tiempo al máximo, dándole mucho más soporte a la parte científica. En este caso, del primer momento, partimos de la idea de empezar a pensar en algo muy relacionado con el futuro que se espera con el diagnóstico de lo que llamaríamos la biopsia líquida. Es un término secado, relativamente usado, pero sí, más o menos, era como hablar del DNA circulante en el diagnóstico futuro de la biopsia, que no va a suprimir la anatomía patológica, sino un nuevo indicador que nos puede facilitar un futuro inmediato a partir del DNA de hacer estudios, pues, quizás con muestra prácticamente de sangre, de poder hacer estudios de diagnósticos muy serios como podían ser los diagnósticos oncológicos. Entonces, efectivamente, aquí la verdad quisimos traer algún tema relacionado con el screening prenatal nuevo a través del DNA circulante, y al final ha venido el doctor Scott, son personas muy cualificadas en todo el tema que estamos llamando la citología o la biopsia líquida, ¿no? Pensamos que va a ser muy interesante este tema. La clausura normalmente también viene a ser un cierre con un workshop general. Ya hacemos lo que son workshops generales, que en este caso será con uno de los 10 simposios que tenemos programados.
Sí, podemos mencionar los 4 cursos precongreso que hacen que el asistente se traslade a Sevilla un par de días antes. ¿Cuáles son los temas de estos 4 cursos que están preparados para ser dictados antes del desarrollo del congreso?
Los cursos que tenemos previstos para este año, efectivamente, aparecen ya publicados en la página web, son 4 cursos inicialmente, que sería el papel del laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad crónica. Otro curso sería el diagnóstico prenatal, ¿no? Utilización de las herramientas del laboratorio clínico. El otro curso previsto, que ya están todos aprobados, son un curso práctico sobre el equilibrio ácido-base. Y el último curso es actualización en biomarcadores óseos. Estos cursos se van a hacer justo antes de la inauguración del congreso, la mañana del primer día del congreso, ¿no? De forma que esos se van a hacer de forma simultánea, y hay un número importante de asistentes que suelen llegar para estos cursos, ¿no?
Señalaba usted que es el evento más importante del sector y sería bueno reflexionar sobre cuál es el motivo de ese prestigio que tienen los congresos de esta temática científica en particular.
Bueno, yo creo que debido a una unificación de fuerzas, ¿no? En primer lugar, la sociedad científica, ante un evento de estos, prácticamente se tarda un par de años en organizarlo, ¿no? Normalmente formamos una comisión importante entre las 3 sociedades, entre las cuales, pues, todas las jornadas que vamos haciendo de trabajo para su organización, pues, convergen en el resultado final. También la verdad es el acuerdo entre las 3 sociedades. Yo conozco cuando teníamos los 3 congresos diferenciados, lógicamente ya dispersa muchísimo todo el conocimiento. El esfuerzo que han hecho las 3 sociedades en llegar a un acuerdo de distribución de su importancia en este congreso, pues ha conllevado a que francamente mejore muchísimo y unifiquemos todos los esfuerzos del Congreso, ¿no? Ha sido un poco, por supuesto, la industria del sector, que en este año, pues hablando como al principio, la crisis, pues la verdad han vuelto a apostar por este importante Congreso, lo cual también pues nos da un ímpetu muy importante y una fuerza muy importante para que podamos desarrollar este evento.
Después también usted reflexionaba en algo que me pareció súper valioso, que es los desafíos de los próximos años, para no caer en esa suerte de mecanicismo de como pone usted por allí, el concepto matemático métrico, ¿no? Todo hay que medirlo, todo hay que calcularlo y todo hay que ver cuánto sale, olvidándose un poco del rol social de este tema. Me gustaría una reflexión suya sobre esto.
Bueno, la reflexión, yo pienso que efectivamente la tecnología está haciendo que el laboratorio viva un momento actual logarítmicamente creciente, pues con una importante revolución tecnológica, ¿no? Y yo a veces reflexiono comentando que a veces pues nos olvidamos de nuestro trabajo en sí, barajamos muchos números, barajamos mucha economía. Yo tenía una diapositiva que presentó mucho de la transformación del gestor del laboratorio, ¿no? Ya nos hemos hecho gestores, empezamos con la parte sanitaria, con la parte informática, con la parte tecnológica, y prácticamente abarcamos tantas ramas que finalmente nos estamos desvirtuando un poquito con la tecnología, pensando que cubre todos los aspectos de la analítica, y sin embargo a veces estamos olvidando la verdad de cuál es nuestro fin social, que es la salud social y la salud del paciente con nombre y apellido, francamente, ¿no? Entonces también este congreso queremos dar una estructuración a este futuro y una reflexión en el cual es importante los avances tecnológicos, pero en la parte científica también estamos viendo que hay mucha parte que no es tecnológica, que no es de gestión, que es el día a día de los procesos que nos encontramos y las patologías que nos encontramos más frecuentes en nuestro hábito regular, ¿no? Esto es un poquito otra de las percepciones que a mí me gusta reflexionar de cómo vemos el futuro del laboratorio.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Clinical Chemist Trial, Trial in Cancer. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Seguimos escuchando al doctor Cristóbal Avivaro Llonarte, que nos está presentando el octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico de Sevilla, España, del cual es presidente.
Y bueno, y ahora sí, esta frase que me envía, que me pareció hermosa: Sevilla, ciudad milenaria, con un pie en la historia y el otro en el futuro. Da muchas ganas de ir a conocerlo. ¿Qué puede contarle? Especialmente a los iberoamericanos, a los latinoamericanos, para que les dé más ganas.
Bueno, si tenemos que hablar de alegría en España, Andalucía, Sevilla es la capital de Andalucía. Andalucía es una región la más grande de España, tiene 8 millones de habitantes y Sevilla es su capital. Una capital que, por no hablar solo de la parte artística y arquitectónica que tiene con su herencia, sino solamente que es una de las ciudades o la ciudad quizás más alegre que nos podemos encontrar en España. Es una ciudad alegre, una ciudad divertida, una ciudad que va a ofrecer la parte lúdica, la parte del encuentro del Congreso, va a hacer que también nuestro encuentro científico sea amortiguado, ¿no?, por la parte social, de una forma muy agradable, y una ciudad que yo les puedo garantizar que todo el mundo, el que no la conozca, se va a sorprender y le va a encantar. Una ciudad que se puede pasear, que se pueden ver monumentos, que se puede oír una música, la cuna de la música flamenca, de la música sevillana, de la música andaluza. Y yo pienso que vamos a tener un evento muy agradable en la parte social en esta ciudad.
¿Cuáles son las comidas típicas de Sevilla?
Nosotros en el sur hablamos de una comida menos fuerte que la del norte. Nuestro clima es cálido, y eso hace que nuestra comida sea ligera y suave. Por supuesto que aquí, de lo que más le gustará seguro a todo el mundo, es lo que las chacinas nuestras, el jamón ibérico, el jamón de la zona de Andalucía, lo que llevamos aquí todas las chacinas y embutidos, y por supuesto los guisos tradicionales de la gastronomía andaluza, que es muy similar a la española. Le puedo garantizar que la oferta gastronómica que ofrecemos en el sur de España, tanto en pescado fundamentalmente como en carne, es excelente.
¿Y se puede percibir aún la herencia árabe de los siglos en los cuales los árabes estuvieron en Al-Ándalus?
Yo creo que vamos andando por las calles y nos recuerda que estamos en un mundo totalmente árabe, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí muchos siglos el mundo árabe, pero no solo en Sevilla, en todas las ciudades andaluzas. Recuerde Granada, bueno, aparte, recuerde que Granada está muy cerca, como a 2 horas de Sevilla, ¿no? Córdoba está también muy cerquita, en AVE puede ser un trayecto, no llegará a 40 minutos. Es decir, que muy cerca tiene ciudades maravillosas, para si se queda un día post-congreso o pre-congreso, podrá visitar ciudades maravillosas, costeras, como puede ser Málaga, Huelva, y muy próximas, como pueden ser la herencia musulmana, fundamentalmente ubicada en Córdoba y en Granada, y por supuesto en Sevilla.
Y por último, ¿hay premios?
Se dan premios, nada más un número importante. Bueno, normalmente se suele hacer una clasificación. Este año ya hemos hecho la revisión de los 1.200 comunicaciones presentadas, ¿no? Y de estas 1.200 comunicaciones llevan un proceso con el comité científico de selección de las mejores, y normalmente seleccionamos finalmente 10 para optar a premios, ¿no? Después, ya aparte del Premio Nacional del Congreso, suele haber premios de las sociedades científicas, de las 3 sociedades científicas participantes, ¿no? Los premios normalmente, pues siempre se optan por el comité científico, son evaluados por el comité científico a la mejor o mejores comunicaciones que se han presentado durante el Congreso. Es animar a todos los compañeros, animar a todos los colegas de Iberoamérica, fundamentalmente, que efectivamente, igual que han podido ir a Estambul, pues me encantaría poder recibirlos en Sevilla. Seguro que ya por la experiencia que tenemos estos congresos, le garantizo que el congreso va a ser un congreso francamente importante, como todos los años. Fíjese que hemos hablado de Estambul, un congreso del IFCC, y prácticamente estamos moviendo el mismo número de inscripciones y el mismo número de conferencias, workshops, sesiones clínicas, etcétera, y seguro que se van a ir con una gran satisfacción de conocer este congreso, de conocer nuestras sociedades y de intentar que podamos llegar a acuerdos en un futuro. Ya la SEC en concreto y la sociedad científica, ya EFA, tiene algún contacto con Colalobiocli en concreto, ¿no? Y también ahora la SEC está también intentando que lleguemos a acuerdos con todos los países iberoamericanos para potenciar los conocimientos comunes.
Bien, ya ha quedado presentado entonces el octavo congreso. ¿Ha visto nuestra página?
Estoy viendo la página, me parece una labor importante la que están haciendo. Yo, mire que entro a veces a la página de la SEC y no había visto tan llamativo el icono este de radiomicroscopio. Digo, hay que ver, no conocerlo. Cuando me llamó mi compañera y me lo dijo, la verdad es que el domingo estuve dando un paseo por el microscopio, me encontré con grandes compañeros como José Luis Benini y algunos que otro más, ¿no?, conocido, y la verdad me parece que es muy interesante y espero poder que lo podamos usar con más frecuencia para comunicarnos con nuestros compañeros de Iberoamérica. Sí, ya digo que me dio un paseo por la página y me gustó la de cosas. Lo vi muy, muy polivalente, parte ciencia, parte consulta, parte opiniones, y lo veo importante. Y confío en que podamos tener otro momento.
Bueno, muchas gracias, don Cristóbal. Gracias por haber estado revisando nuestra web y por haber participado en este proyecto. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Muy bien, Silviana. Muchísimas gracias a vosotros y confío en que tengamos la oportunidad de volver a comunicarnos. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa. Un saludo a todos. Hasta pronto.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. La doctora Montserrat Blanes es integrante de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC, presidenta del Comité Iberoamericano de Nomenclatura y Traducciones de la IFSC, editora del Rincón Iberoamericano y Diagnóstico in Vitro de la IFSC, directora del Departamento de Relaciones de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. Es coordinadora académica de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. En esta oportunidad la escucharemos en una charla con el doctor Hernán Farestalle durante el Congreso de la IFSC, llevado a cabo en los últimos días de junio en Estambul, Turquía.
Buenas tardes, estamos con la doctora Montserrat Blanes González. Ella es corresponding member de congresos y conferencias de la IFSC y ex presidenta del Working Group Iberoamericano IANT. Y ella actualmente maneja el Rincón Iberoamericano. Montserrat, contanos un poco bien qué es esto del Rincón Iberoamericano y cómo los latinoamericanos o los iberoamericanos podemos utilizar más esta página.
El Rincón Iberoamericano está establecido en prácticamente dos grandes grupos. Un grupo general de introducción que vendría a ser toda la parte general de información de cómo está constituido y demás. Dentro del mismo hay un gran enlace que es el diagnóstico in vitro. Y ese diagnóstico in vitro vendría a ser como una revista, pero ampliada. En el mismo se pueden presentar trabajos, y hay desde luego trabajos originales, artículos publicados, la parte de revisiones, artículos de opinión, y dentro de otras secciones, bueno, se abren, por ejemplo, la posibilidad de poner resúmenes de póster, resúmenes de congresos o de actividades, simposios, seminarios que han habido que desde luego están subidos. Pero la mayor fortaleza para mí del diagnóstico in vitro, en lo que más se lo puede usar y realmente tendríamos que incrementar su uso, es a nivel de los enlaces. Porque realmente tenemos una riqueza donde se nos direcciona la URL directamente donde querés ir. Esos enlaces hay más de 450 y están agrupados en enlaces a sociedades científicas. Muchas sociedades científicas con publicaciones en castellano. Y después otras sociedades que están en otros idiomas. Pero la ventaja de hacerlo desde el diagnóstico in vitro del RIA es que muchas veces no te piden los passwords para continuar. O sea, es una ruta más corta, como una ruta alternativa muy corta, que obviamente aquellos que estamos en la docencia les enseñamos a los alumnos también como instrumentos de búsqueda. Es entrada libre y gratuita, o sea, es muy simple, se entra a la página de la IFSC, ahí se va al RIA, RIA no es Radio Inmunoanálisis, es Rincón Iberoamericano, lo clican, les abre la página principal del Rincón Iberoamericano, pasan a diagnóstico in vitro, y cuando abre la homepage de diagnóstico in vitro es donde está la parte de enlaces. Como dije, están las sociedades científicas, están las partes de instituciones, están las partes de ONG, hay un capítulo especial dedicado a medicina basado en la evidencia para poderse enlazar con las innumerables páginas y links a muchísimas universidades. Por una cuestión de idioma y de traducción, ya que es uno de los pocos espacios que está en la lengua que nos une comúnmente, las universidades están agrupadas en el bloque que serían universidades europeas e universidades americanas. Y todas las que salen de estos dos bloques, porque así lo diagramaron los que iniciaron esta página, que fue a nivel de la Sociedad Española de Química Clínica, el doctor Ernest Huquet, que en paz descanse. Precursor de esto y durante muchos años la mantuvo. Entonces después se sale de lo que son las universidades europeas, las universidades americanas, y se entra en lo que son otras universidades. Hay otra gran página que es, por ejemplo, para entrar en ciertas universidades, lo haces por la parte de buscadores, y después hay otros tipos de revistas científicas y recursos bibliográficos. Hay más de 450 enlaces y están ordenados por orden alfabético de la palabra de inicio.
Se entra muy fácil a través de la página de la IFSC.org y IFSC.org.
Tres pasos, Hernán, es muy fácil. Entras en la página principal de la IFSC, clicas en RIA, te abre la página oficial de RIA, clicas diagnóstico in vitro, que está arriba de todo. Y del diagnóstico in vitro ya entras en enlaces y bueno, de ahí ya lo tienes sin que te dar muchas vueltas de cómo encontrarlo. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos buscadores que cuando tú lo buscas te hable hasta el primero o el segundo nivel y del tercero, del segundo no pasa. Están todas las sociedades, todas por especialidades.
Realmente es una cantidad de material riquísimo y muy interesante para aprovecharlo. Así que entusiasmamos a toda la audiencia a que lo experimente, ¿no? Montserrat, te cambio de tema. Estamos en Estambul, sí, una ciudad fascinante.
Estar en Estambul es sentir que estás caminando en la historia de la humanidad. Es una experiencia única, fabulosa.
Y en este centro de convenciones magnífico con vista al Bósforo.
Ah, no tiene nombre. Tiene vista al Bósforo y tú ves todo. En Estambul tenés toda la cultura helénica, la cultura corintia, la cultura jónica, la cultura bizantina, la otomana y la bizantina, como grandes grupos. Y tienes para entrar, es una ciudad mágica. Pero lo que más llama la atención en Estambul y nos tiene sorprendidísimos a todos es la amabilidad de su gente, la riqueza gastronómica que tienen. Donde te pares hay ruinas, hay historia. Realmente estás en el centro de la cultura del mundo.
Recién me decía el presidente del Congreso, Nazmi Osser, que el año que viene hay un congreso en Éfeso y se va a utilizar el anfiteatro de Éfeso para hacer la ceremonia de apertura y con música y todo. Realmente va
no,
a estar...
No hay que perderlo. La verdad que he tenido la suerte de ser mi segunda vez en Turquía poder haber hecho la ruta que es descubriendo el Egeo. Para aquel que no la sabe, agarre la Biblia, la última parte, vea los viajes de San Pablo, la tercera ruta de San Pablo. Es algo maravilloso. Hay una riqueza espectacular. Y Éfeso es espectacular, obviamente, con toda la riqueza monumental que tiene. Ahora, si quieren hacer el acto ahí, es maravilloso. Pero si ya están en Éfeso, váyanse al Pamukkale, porque la experiencia de caminar y poder poner los pies y que esa agua de los travertinos es la... no se puede explicar. Son realmente las cascadas de algodón.
No, realmente es un lugar espectacular para estar con este congreso, que además te encontramos con un montón de amigos y de gente de todo el mundo. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este congreso? ¿Qué temas están interesándote más?
Mira, para mí siempre me es apasionante toda la cuestión que es del riesgo metabólico, cómo ha avanzado desde las ómicas, el futuro que tiene a nivel de las ómicas, toda la parte del riesgo metabólico. Eso es a título personal. Y después una cosa, vengo y estoy subiendo de ahí de poner el póster. Hay más de 1.500 pósters. Es algo alucinante.
1.690 y pico.
La riqueza de trabajos científicos realmente es imposible. Por suerte, la organización lo pensó y nos dieron unos dispositivos para las computadoras, porque era imposible. Si eso lo imprime, nos llevamos, qué bárbaro, nos llevamos tres tomos de no sé cuántos miles de hojas. Pero eso me ha llamado la atención mucho. Y la cantidad de reuniones de trabajo que tenemos de la IFCC, la predisposición de la gente a trabajar, el trabajar con un voluntariado. Hay gente que trabaja en serio, gente seria que trabaja en serio.
Bueno, Montserrat, te agradezco muchísimo esta entrevista y realmente, bueno, esperemos comunicarle todas estas lindas sensaciones que estamos viviendo, que estamos experimentando este congreso a todos nuestros colegas para entusiasmarlo. La próxima reunión es en Durban, dentro de 3 años, Sudáfrica, y después viene en Corea, en Seúl.
Sí, y es más, y les puedo decir que esto es como todo, de la experiencia adquirida de uno se va desarrollando el siguiente. Yo, como estando en el comité de congresos, te lo puedo decir, hay mucha... Estambul, desde luego, ya sabíamos que iba a ser un éxito antes de empezar. Durban se está preparando con todo, y Seúl, ayer vi las primeras maquetas, nos las presentaron, es algo impresionante. Y tenemos que buscar mecanismos para que nuestros colegas puedan ir. Obviamente a nosotros se nos hace muy difícil asistir a estos congresos, porque tenemos el valor agregado de los costos, viajes, distancias muy largas, hoteles, alimentación. Realmente se nos hace difícil, pero tenemos que encontrar mecanismos de que esto, la gente pueda venir más. Y los que vienen tienen la obligación moral de llegar a sus países y transmitir la cascada del conocimiento de la que tú tanto hablas en medicina basada en la evidencia.
Realmente, sí, es una experiencia muy linda, no solamente por lo que se aprende entre las aulas, sino también por lo que se aprende fuera y en contacto con los colegas de todo el mundo.
Eso sí, Montse, una gran familia.
No te molestes más, sé que tienes una reunión ahora.
Sí, tenemos la segunda parte de la reunión del comité de congresos, que ayer con el council se tuvieron que cambiar todas las cosas, y bueno, y ahí estamos todos listos ya para dar continuidad.
Bueno,
como digo, un voluntariado muy lindo.
Mis felicitaciones a todo el comité de congresos.
Gracias,
por este congreso,
se lo daré. Muchas gracias, Hernán. Cariños a todos.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor, que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
Se necesita bioquímico, bioquímica con experiencia en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, para formar parte del equipo de gestión de conocimiento y desarrollar funciones en laboratorio de análisis clínicos. Enviar currículum vitae a radio@infobioquimica.com. El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, con la Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá.
El microscopio.
43ª reunión científica anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
Séptima conferencia, sistemas de medicina personalizada para la salud y terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus. Del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. Décimo cuarto curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifsc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. Quincuagésima segunda reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21-25-6-2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, Reunión Anual y Exposición de Laboratorio Clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli. Del 29 al 31 de octubre de 2015, Quito, Ecuador.
Edwin Klebs nació en Königsberg, Prusia, en 1834. Patólogo y bacteriólogo alemán, Klebs fue uno de los pioneros en la investigación micetológica en patología al lograr una exactitud asombrosa en sus estudios acerca de la naturaleza parasitaria de algunas enfermedades como la viruela y la difteria. Desarrolló una importante labor en la introducción de los productos nutritivos obtenidos a partir de cultivos bacterianos, los cuales servirían para facilitar la curación de esas mismas enfermedades. Klebs completó sus estudios sobre bacteriología en las universidades alemanas de Würzburgo, Jena y Berlín. Apenas terminó sus estudios, ingresó como auxiliar en el laboratorio de fisiología. Dos años más tarde, como consecuencia de su destacada labor científica, entró a formar parte del grupo de investigadores auxiliares del eminente Rudolf Virchow en el Instituto Patológico de la Universidad de Berlín. El reconocimiento que obtuvo en el mundo científico en los años siguientes fue extraordinario, por lo que en 1866 se incorporó a la Universidad de Berna para impartir lecciones de anatomía patológica. Durante la Guerra Franco-Prusiana estuvo al frente de la dirección del Hospital de Tuberculosis en la capital suiza. De allí pasó a la Universidad de Würzburgo y en el 73 a la de Praga, en la que fue docente hasta 1882, cuando se fue a una cátedra en la Universidad de Zúrich. Ahí se quedó hasta el 95 y luego emigró temporalmente a Estados Unidos para enseñar patología en el Rush Medical College de Chicago. En ese mismo año se le encargó la dirección de un sanatorio y de un laboratorio dedicado a la producción de medicamentos bacteriológicos en Asheville, Carolina del Norte, pero prefirió regresar tras un corto periodo de tiempo a su país natal. Su primer logro se produjo cuando fue capaz de producir endocarditis por medios mecánicos e infecciones generalizadas. Otro de sus éxitos en el campo bacteriológico fue la producción de una infección de origen bovino a través de la leche mientras realizaba estudios sobre la tuberculosis. Estos experimentos se anticiparon a los desarrollados 25 años más tarde por Eli Metchinoff y Emil Rux. Otra de las enfermedades sobre las que trabajó fueron la malaria, la pancreatitis hemorrágica, el tifus y el gigantismo. Klaus fue uno de los primeros científicos en adentrarse en el campo de la bacteriología explorando los bacilos causantes de la fiebre tifoidea, el carbunco, las infecciones traumáticas y los protozoos del paludismo. La importancia de Klaus fue tal que precedió al mismísimo Robert Koch en la investigación de la bacteriología de las infecciones traumáticas. En el año 1883, cuando se encontraba trabajando en el laboratorio de Koch, llevó a cabo su descubrimiento más importante, el bacilo claviforme que producía la difteria. Sus experimentos fueron minuciosos. Los inició haciendo un exhaustivo estudio histológico basado en un enorme número de casos mortales de difteria. A pesar de que comprobó la existencia del bacilo en las membranas diftéricas, no fue capaz de cultivarlo por sí mismo ni de probar cuál era su relación con la enfermedad. Un año más tarde, junto a Friedrich August Johannes Loeffler, logró aislar este bacilo que se conoce como bacilo de Klebs-Loeffler o bacilo KLB. Otra de sus importantes contribuciones a la ciencia fue el método de estudio con cortes de tejidos embebidos en parafina, que junto con la técnica de coloración con hematoxilina y eosina y el uso del primer micrótomo de congelación constituyen los más relevantes progresos en anatomía patológica dentro de la segunda mitad del siglo XIX. Edwin Klebs introdujo el uso de planchas de cerámica sin esmaltar conectadas a una bomba de vacío capaz de ejercer succión, con el objetivo de filtrar y aislar microorganismos. Louis Pasteur emplearía el mismo método en sus investigaciones varios años después. Klebs fue un gran docente que desarrolló una importante labor editora, con textos dirigidos a la propia comunidad científica y a sus alumnos. Manual de anatomía patológica, estudios sobre la difusión del cretinismo en Austria y tratado de patología general, además de numerosos artículos en las más importantes publicaciones científicas, así como diversas monografías. El género bacteriano Klebsiella fue llamado así en honor a su trabajo. Murió a la edad de 79 años de tuberculosis en la ciudad de Berna.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos una investigación exitosa. La misma fue realizada por la Universidad Autónoma de Yucatán de México y comprobó en animales una vacuna que inmuniza al organismo contra la leishmaniosis, una enfermedad transmitida a través de unos insectos similares a los mosquitos y que presenta manifestaciones en la piel, hígado, o vaso principalmente. Esta investigación supone un importante paso adelante para luchar contra una enfermedad que provoca la muerte de 70.000 personas cada año en países en vías de desarrollo. Para crear el inmunizante, los investigadores aislaron los genes del protozoo Leishmania por medio de una técnica de biología molecular y de esta manera codificar las proteínas responsables de una respuesta protectora en los individuos vacunados.
El microscopio.
España. Confirman la efectividad de la vacuna hexavalente tras 10 años de experiencia clínica. Efectividad y protección a largo plazo frente a 6 enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, poliomielitis, infección por Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. Posibilidad de coadministrarse sin comprometer la inmunogenicidad ni perfil de seguridad con el resto de vacunas pediátricas y, sobre todo, simplicidad y comodidad de administración para los niños. Este sería el resumen del perfil de la vacuna hexavalente trazado por los expertos de España.
El microscopio.
Identifican una nueva diana molecular para el control de la malaria. Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos y la Universidad de Perugia en Italia demostró que el desarrollo del óvulo en las especies de mosquitos, principalmente responsables de la propagación de la malaria, depende de un cambio en la hembra producido por una hormona masculina entregada durante el acto sexual. El bloqueo de la activación de esta opción podría afectar la capacidad de reproducción de la especie Anopheles gambiae y convertirse en una estrategia de futuro viable para el control de mosquitos y la malaria, principal causa de muerte en las regiones tropicales y subtropicales.
El microscopio.
Una única dosis de la vacuna contra el VPH podría bastar para prevenir el cáncer de cuello uterino. Científicos del Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, Estados Unidos, aseguran que las mujeres que solo han recibido una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, logran una producción de anticuerpos que puede ser suficiente para protegerse del virus y del cáncer de cuello de útero que este provoca. Así se desprende de los resultados de un estudio que ha probado que la primera dosis es suficiente para conseguir una producción elevada y estable de anticuerpos, lo que podría ser clave para abaratar los costos de la vacunación y hacerla mucho más accesible. El microscopio.
Angel, when will those clouds all disappear? You can say we're satisfied.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Cristóbal Avivaro Llonarte, presidente del octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico de Sevilla, España. A la doctora Sharon Lewin, médica especialista en enfermedades infecciosas, directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Alfred y Universidad Monash de Australia. A la doctora Montserrat Blanes, integrante de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.